7 lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home.
Y hablamos de arte con Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, lo que has comentado, efectivamente.
Vamos a calentar un poquito el ambiente,
a partir de la noche, a ver mañana también cómo amanece, 400 metros, estamos a 550, por lo tanto, suerte para los que...
Depende de las precipitaciones, efectivamente, que nos encontremos. Bueno, pues en estos minutos estamos escuchando esta canción de Elvis Presley, Lluvia en Kentucky. Luego hablamos de ello, de ver llover en el extranjero, lejos de la ciudad natal. Pero el tema de hoy, además tenemos una invitada que la tenemos también viajera, es muy viajera, ¿eh? Muy viajada y muy viajera. Bueno, pero antes de darle paso, te pregunto sobre si los artistas vitorianos y alaveses en general se viajaron mucho, nuestros pintores, de finales del siglo XIX y primera mitad del XX.
¿Qué pregunta más suave? Esto es como decirme, quizá más toscamente, pero que eres muy fina, si los pintores vitorianos son provincianos, porque sabes que se ha corrido la voz durante muchos años, muchas décadas, que los pintores vitorianos, Fernando Marica, Díaz Olano, eran provincianos. ¿Sabes por qué? Porque la historia vasca, la historia del arte vasco, la han hecho preferentemente los pintores vizcaínos. O sea, esto también hay que contarlo. Igual de eso vamos a hablar también hoy con nuestra próxima invitada. Uh-huh. Los distintos enfoques que tiene la historia del arte, ¿no? Han viajado a Marica, estuvo en París, fíjate que hablamos hace unos días de las obras desaparecidas de artistas, él estuvo en París, mendó la obra a París porque él quería darse a conocer a nivel internacional, Díaz Olano estuvo en Italia, estuvo en Roma, Mauro Ortiz de Urbina, que está emparentado, que es un pintor por el que siento cierta fascinación y está emparentado con la familia Kenner, fue quizá uno de los grandes discípulos y grandes profesores de la Escuela de Artes y Oficios. Mauro Ortiz de Urbina falleció pues nada más iniciarse la Guerra Civil en agosto del 36, estuvo en Alemania, en Múnich. Pintores tan desconocidos que fueron jugadores, es una anécdota o no tan anécdota, de ajedrez, como Gerardo Erbina, también estuvo en Alemania. Pablo Uranga es el gran viajero por excelencia, sobre todo en Francia, sobre todo en Estados Unidos, en Cuba, acompañando a su íntimo amigo Ignacio Zuluaga. Pero quizá sí es cierto que en las últimas promociones o los últimos 30-40 años, las nuevas promociones de Bellas Artes, a partir de los 70 y sobre todo con los 80, ahí ya se produce, claro está, el mundo se ha hecho más pequeño, como todos sabemos, y hay más posibilidades para viajar, ¿no? Y los artistas vitorianos y alaveses
se mueven y viajan, como es el caso de nuestra...
Y se mueven muy bien, además.
De nuestra invitada. Nos acompañó ya hace un par de semanas en otro programa en Aventureros, aquí en Radio Vitoria, y nos estuvo contando sus vivencias en el extranjero. Ha estado alrededor de 4 o 5 meses en el 2017 viviendo en Vermont, en Estados Unidos. Charo Arrazo Loñate, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahora mismo estás en Leioa, tú impartes clases en la Facultad de Bellas Artes de la universidad. ¿Te has incorporado ya a tus labores docentes? Aquello de los viajes y tu estancia en el extranjero ya se ha quedado como si lo hubieras hecho, creo que hace ya unos cuantos años, ¿no?
Sí, el año pasado, pero parece que fue en otra vida. Sí, se pasa enseguida el tiempo y otra vez estoy aquí.
Oye, Charo, una curiosidad. Todos tus viajes, al menos los que tengo documentados, desde la beca Fulbright desde los años 90, todos a Estados Unidos. Generalmente a la costa este, Nueva York, Vermont, hay que decir que está casi limítrofe con Canadá. Siempre a Estados Unidos, 3-4 viajes, largas estancias, siempre a Estados Unidos. Parece que está en moda Berlín, pero no sé si te llama la atención. ¿O por qué Estados Unidos, el mundo anglosajón?
Bueno, Estados Unidos, porque en el momento en el que voy, estaba interesada en el estudio de la creación colectiva. Me interesaba también mucho el expresionismo abstracto, ten en cuenta que yo voy en los 90. Y sí, ha sido una coincidencia que, bueno, al principio era por esos intereses y después ha sido ya que pues adquieres un vínculo con una serie de... Bueno, ahora cuando volví en primavera, volví a la universidad en la que había estado. Había una serie de personas a las que iba a ver, que son artistas que ahora se han consolidado allá, que en el momento, en los 90, uh-huh, fueron compañeros míos. Luego ya estableces un vínculo, pero bueno, está también en Múnich y en otros sitios.
¿Eh? Oye, Charo, estos viajes, el permanecer tiempo en el extranjero, ¿te ha servido a ti, además de personalmente, lógicamente, a la hora, por ejemplo, de pintar, a la hora de exponer, a la hora de hacer tu obra?
Por supuesto, claro, que te influencian absolutamente. allí estás expuesta en una, a una riqueza de artística, cultural, a un crisol de culturas de todas las partes del mundo. Es como el mundo en una muestra de todas las ciudades y países que puedes encontrar en Nueva York. Es como un crisol del mundo, como el mundo en una ciudad. Y por supuesto que influencia absolutamente cada cosa que ves. Todo está hecho con una atención especial, porque todas las hasta los escaparatistas son artistas reciclados. Uh-huh. Es decir, ahí está todo el mundo.
Charo, aunque obviamente no necesitamos ningún pretexto para charlar contigo después de esta tan extensa trayectoria artística que tienes a tus espaldas, la coyuntura es que estás exponiendo desde hace unos días y hasta el 17 de marzo en el espacio ZAS Kultur de la calle La Correría 84. Trabajo, una muestra que viene también de Estados Unidos, que ahí creo que desarrollaste parte de ella, y luego vas a exhibir también parte de esta pequeña selección dentro de unos meses en Zumaya. Uh-huh. Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que se ve ahora en ZAS es una pequeña introducción a lo que va a ser el trabajo más el siguiente trabajo que voy a hacer en Zumaya, que va a ser mucho más extenso. Sí, el trabajo viene físicamente de Estados Unidos, porque algunas obras las he empezado allí, pero es una línea que viene de hace muchos años, que también inicié en los 90 y que está relacionada, por una parte, soy muy pintora. Pero por otra parte investigo y hago instalaciones, y esta es la parte más de las instalaciones y lo táctil, y donde exploro cosas que se salen de las dos dimensiones.
Esa etapa que has hablado, de los años 90, efectivamente se mantiene, recuerdo perfectamente, perfiles de silueta, casi puede ser eso, pintura autobiográfica. Siempre has comentado que uno de los puntos referenciales de tu obra, lógicamente, son tus propias vivencias, y el utilizar telas, los productos textiles, esto se mantiene todavía, y lo estamos viendo en esta exposición. Es un elemento uh-huh. invariable que está ahí, ¿no? Desarrollándolo, evolucionando, que te suele gustar mucho esta palabra, ¿no?
Uh-huh. Sí, esta serie habla de mi yo, de mi autorretrato, pero en un sentido muy amplio, y es una también reivindicación de todos estos materiales textiles, lo que relacionado con la costura, lo relacionado con el trabajo artesanal. Es un poco esta idea de utilizar todos estos trabajos del ámbito que han pertenecido al ámbito de las mujeres, ¿no? De la casa, de la costura, del tejer.
Charo, con un tema interesante, controvertido, muy de actualidad, como artista contemporánea que eres, siempre te gusta involucrarte en las realidades de la época actual, obviamente, con los vientres de alquiler, una llamada de atención y crítica a esto de lo que se ha llamado gestación subrogada.
Sí, este es el tema que está es el tema de toda la exposición, y también de la exposición de Zumaya. Es un tema polémico porque, bueno, es otra forma de maternidad nueva ante la que nos enfrentamos en nuestra época, y creo que, bueno, pues mi posición es como de denuncia hacia esto, ¿no? Es tremendo que se pueda comprar los cuerpos de personas y incluso los bebés, ¿no? De hecho, hay los países como Suecia la están prohibiendo, pues porque se han producido casos tan aberrantes como el tal Baby M, en el que una madre cambió de opinión y luego, aunque quería quedarse con el bebé, fue obligada a entregarlo. Uh-huh. O un multimillonario japonés que de pronto se le ocurre encargar 15 niños, ¿no?, en diferentes clínicas tailandesas. O sea, esto puede... Bueno, es un poco la reflexión sobre esto, utilizar el cuerpo de las mujeres como mero objeto contenedor.
Hablamos efectivamente del arte y de la reflexión, que no solamente es ver un cuadro, nos gusta, no nos gusta, y nos vamos en principio, o lo compramos o lo adquirimos, sino también el darle vueltas a la cabeza, ¿no? Reflexionar sobre lo que nos quiere decir, o sobre lo que nos quiere transmitir, o sobre lo que, evidentemente, lo que nos inspira, ¿no?, a nosotros mismos. Charo, a mí me gustaría que nos hicieras ahora mismo una fotografía visual de esta exposición.
La exposición... Puedes ver una serie de telas y una serie de elementos, siluetas de cuerpos femeninos que tienen todos una cosa en común, que no tienen piernas y que son más bien, utilizo la metáfora del tentetieso, que es un objeto, como un juguete que se apoya en una esfera y que se mueve a merced de los uh-huh. movimientos que ocurren en su exterior, o sea, que no tiene autonomía. Hay una figurita de barro, una serie de telas una tela suelta de terciopelo, en la cual está representada una especie de ánfora que también hace alusión a esta idea de contenedor, recipiente. Y bueno, se ve costura, se ven materiales que tienen una cualidad muy táctil, que no solamente es de ver, sino que te invitan a tocar.
Charo, el tema de la mujer y su posición a lo largo de la historia del arte, o de su no posición, de su ninguneo, es un asunto que desarrollas también en esta exposición, con la que hemos comentado en Zumaya. Es un poco tu hilo discursivo también, pues con las chabolas, los campos de refugiados, es decir, injusticias sociales, uh-huh, económicas, de todo tipo. Ahí esto te mantiene muy sensibilizada como artista y como mujer.
Sí, yo siempre he creído, como sabes, que el arte no solamente es algo bonito, que sirve para ver y para formalmente, que nos estimule formalmente por lo visual, sino que también nos estimule a nivel de nuestra crítica, nuestro sentido de cómo está, ver cómo está el mundo, intentar cambiar cosas, intentar contribuir a mejorar esto de alguna manera.
Charo, estás también, nos ha comentado Pili Ruiz Larrea, estás en Leioa, en la Facultad de Bellas Artes, te vuelves a reincorporar después de unos meses, llevas ya casi 15 años formando parte del claustro de profesores de la Universidad del País Vasco en Bellas Artes, donde estudiaste, te licenciaste y te doctoraste, y creo que estás también involucrada en reuniones para hacer proyectos también con alumnos, no sé si con doctorandos, en una línea muy concreta y muy combativa que a ti, siguiendo un poco con lo que estamos hablando y con el hilo de tu exposición, ese llamado arte feminista. El dar protagonismo a la mujer en su justa medida y evitar que eso que decíamos, ese ninguneo que tradicionalmente se le ha sometido al género femenino.
Sí, como sabes, en la historia del arte ha habido muchísimas artistas, pero no están presentes en los libros. Y lo que en los últimos dos cursos académicos estoy haciendo es crear una nueva línea de investigación sobre esta idea. Intentar meter esos referentes que se han caído de la historia, tenerlos en cuenta. No es una línea feminista en el sentido que mucha gente cree, es en el sentido de ampliar la historia a lo que ha existido, que es decir, que se vean y que puedan ser citadas todas esas artistas por las nuevas generaciones.
Es justicia social, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, es justicia social, exactamente, que lo son los paisajes sociales y todo lo demás. Es tener en cuenta a la mitad de la población. De hecho, nuestro alumnado, el 70% son chicas. Entonces, ¿dónde están luego cuando salen, ¿no? Esa es la cosa, animarla.
Charo, se va consiguiendo esa recuperación en principio, ¿no? Y esos anexos, que en unos años entiendo que cuando se hagan, no sé si los nuevos libros, ¿no?, las nuevas versiones, aparezcan ya en su justa medida.
Bueno, se está trabajando mucho en esta línea de los currículos escolares, que aparezcan también, que se visibilicen también en las programaciones de los centros culturales y de los museos. Y pues bueno, es que es llamativo, el público, por ejemplo, es llamativamente femenino. O sea, quiero decir, hay muchísimas mujeres que van a charlas, tú vas a una conferencia, a una exposición, siempre ves muchísimo público que son mujeres, pero a la hora de la autoría, a la hora de cuando se muestra el trabajo individual...
Sí, a la hora del reconocimiento generalmente, ¿no?
Exactamente, ahí es donde no estamos.
Mira, hay una anécdota, no es anécdota, es una referencia pedagógica, Pili, que hablamos hace un año de la exposición, además tuve el privilegio de ver el montaje de la exposición de Clara Peters en el Museo del Prado. Uh-huh. Museo del Prado, que el año que viene, saben nuestros oyentes, va a cumplir 200 años de su existencia, desde 1819. Y esta pintora barroca, a la cual aquí dimos cabida hace un año y tres meses, Clara Peters, creo recordar que es la primera vez que se realizó una exposición monográfica de una mujer en uno de los mejores museos del Prado. Todavía queda mucho por hacer, ¿verdad, Charo Arrázola, en este sentido? Como elemento pedagógico, que cito el de Clara Peters.
Hay que darle la vuelta al canon. El canon de artista de éxito museable es un tipo de hombre blanco con unas características muy concretas, y hay que darle la vuelta a ese canon. O sea, tienen que entrar muchísimas artistas, muchísimas personas de otras culturas, no solamente de la cultura occidental y de Occidente, y eso es el trabajo, cambiar ese canon para que esa figura de artista sea mucho más amplia de lo que es ahora.
Me viene a la memoria, hablando de canon, de raza blanca occidental, fíjate, decían que una de las definiciones de presidente de los Estados Unidos era eso, raza blanca, orden, vamos a decir, senatorial, pero eso, mira, se rompió hace, afortunadamente, hace unos años con Barack Obama. Algo, quizá se veía la posibilidad de que una mujer hubiera sido por vez primera la primera presidenta de Estados Unidos. Se ha quedado ahí, pero bueno, ya se ha cambiado, por ejemplo, esa definición de presidente de Estados Unidos, ya no vale lo de raza blanca, porque ya ha habido uno que no es de raza blanca.
Sí, lo que hace falta es llegar de una manera más normal, quiero decir, que no sea una excepción el que este presidente llegue o el que una mujer llegue, sino que sea algo más
algo
normal.
Normalizado.
Que, bueno, no sea, que el titular no sea una mujer llega a la Casa Blanca, porque eso no es un titular. Es decir, si tú lo pones al revés, un hombre llega a la Casa Blanca, eso no es un titular. Es un... ¿Y qué va a hacer este señor? ¿No? ¿Y qué va a hacer esta señora? Lo importante es lo que va a hacer esa persona, sea hombre o mujer, y que sea más normal llegar como mujer o como negro o como...
Bueno, pues Charo Arrazola Oñate, te vamos a dejar en Leioa, te vamos a dejar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, y recordar a los oyentes que se encuentran con tu obra en el espacio Zas Cultura hasta el 17 de marzo, en esta galería que está ubicada en la calle Correría número 84. Que te vaya muy bien, Charo, y un placer como siempre que estés con nosotros.
Igualmente.
Cuídate mucho.
Gracias.
Agur, un besito.
Un abrazo.
Agur, agur.
Un saludo.
Agur.
In the rain,
thumbing for a ride on his lonely... Y Santi, así nos vamos, nos despedimos hasta la próxima semana, cuídate mucho.
Seguiremos hablando y pronto igual nos retrotraigamos 200 años en la historia de Vitoria. Vamos a ver si te plantearé
vamos
un tema...
Vamos a retroceder 200 años.
Con una exposición que está ahí funcionando. Igual te hablo de la primera guía que hubo en Vitoria hace más de 200 años. Primera guía, eso que hablamos de viajes y demás... ¿Sí? No te lo prometo, pero lo voy a intentar.
Bueno, pues así nos quedamos. Es que recasco, Santi, agur,
un saludo, agur. Agur.